videoteca de los tíos.
¿Cómo están? ¿Qué? Sean bienvenidos a un episodio más de la videoteca de los tíos. Mi nombre es Jair Cardoso. Tío Carraquier, ¿cómo está?
Oiga, muy feliz, pero yo sí quiero reportar que están ocurriendo cosas extrañas aquí en la videoteca. ¿Cómo? Y es importante que usted y la gente que nos escucha lo sepa.
Yo me gustaría ponerle más atención, pero yo estoy muy ocupado escribiendo.
¿Escribiendo la siguiente gran novela latinoamericana?
Estoy escribiendo la siguiente gran novela latinoamericana.
Ya tiene semanas en eso, señor, y yo no lo veo que avance mucho, ¿eh?
No puedo decirle por qué. Le pido que se haga cargo, ¿no? Okay. Hágase cargo, porque yo ahorita estoy ocupado.
Oye, y
no
el
quiero
otro,
ser grosero, pero...
El otro día que estaba cerrando aquí la videoteca, yo estaba seguro que ya no había nadie, pero andaban dos niñas aquí adentro jugando. Las tuve que sacar así de... ¡Ey! Es hora de cerrar, por favor, váyanse a su casa. Se fueron riéndose de mí, no sé por qué, pero bueno, esas cosas están muy extrañas.
¿Y cómo eran esas niñas?
Traían un vestido azul con blanco y eran como gemelitas.
Ya. Y si usted todavía no le entra, si usted todavía dice de qué se trata esto, pues creo que el día de hoy, híjole, podemos decir que dentro del común denominador, por así decirlo, podemos hablar de una de las películas más épicas y dentro de las favoritas del top 10, creo que casi de cualquier persona que tenga amor por el terror. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy?
El día de hoy le traemos un especial dedicado a la película El Resplandor.
¡Cállate! Ok. Voy a dejar mi escritura por un momento.
Gracias.
Por un momento.
Porque eso de estar en máquina de escribir es como muy de los 70.
Eso es muy de los 70. Bueno, ahí le va. Va a hacer esto muy rápido. En verdad, ¿qué decir? Si usted ya la ha visto, va, creo que poderla a retomar o revivirla o quererla venir a rentar después que la vea. Si no la ha visto, también quédese. Y si usted también es parte de todo lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo alrededor de esta película, de esta novela, de su segunda parte, de su creación y todo, créame que nos la vamos a pasar muy bien. La película, pues, primero, antes de irnos para todos lados, los orígenes. A mí me gustan los orígenes, a mí me gusta...
el conocer de dónde viene,
el
¿no?
de dónde viene.
Qué bonito contexto.
¿Dónde estábamos parados? ¿Dónde estaba parado el mundo en 1977 cuando sale esto?
Ok, a ver, es importante conocer, para hablar de una de las películas de terror más importantes, invariablemente tenemos que hablar también de una de las novelas de terror más importantes de la historia, pues porque están ligadas, ¿no? Esta película está basada en una novela escrita por Stephen King, y es importante darle contexto, porque desde sus orígenes, esta historia viene cargada de cuestiones extrañas, de dolores, de adicciones, de un contexto bastante oscuro, y creo que es una de las razones del por qué, a más de 40 años del estreno de la película, seguimos hablando de ella y se sigue diseccionando en grandes videos y análisis alrededor de todo lo que ocurre con esta película. 1977, Stephen King ya había publicado dos novelas anteriormente. Él venía de un contexto bastante pobre. Él estaba viviendo en un trailer park con su esposa y con su familia cuando tiene su primer éxito literario al publicar su primera novela, que fue Carrie. De esa novela siguió su segunda publicación, que fue Salem's Lot o El Misterio de Salem's Lot. Vean nada más el back to back que traía este señor, ¿no? Que ya alguna vez, quizás si usted lo quieren, podremos hacer algún especial sobre Stephen King, porque bueno, toda su infancia y su historia es bastante interesante. Pero para escribir su tercera novela, él ya tenía una muy mala combinación, que es tener un pasado tormentoso y de pronto tener mucho dinero.
Lo de diario, o sea, la fórmula para la destrucción.
Para la destrucción. Eso. Y para hacer un tren que se está descarrilando. Exacto. Stephen King venía cargando con muchas cosas familiares, con muchos dramas, y de pronto se le presentan las carretadas de billetes verdes y el señor empieza a tomar en exceso, empieza a desarrollar hábitos de alcoholismo. Dice él que en una muy buena noche se podía tomar el equivalente a un cartón de cervezas él solo.
Ah, pues mire, con
¿no?
lo de aquí,
lo cual es bastante...
Es ya algo.
Ya es bastantito, ¿no?
Bueno, sí.
Él se empezó a dar cuenta que el hecho de estar borracho y tener hijos era una combinación medio extraña, porque había momentos donde sus hijos no se callaban y a él le despertaban unas ganas, pues, de nalguearlos, de golpearlos, de hacer algo físico contra ellos para que guardaran silencio. Y eso le empezó a dar mucho miedo y le empezó a aterrar. y decidió junto con su esposa tomar unas vacaciones. Y esto de verdad es que es algo muy, muy interesante, porque fue, según lo cuenta él, fue algo random. Agarró un mapa y dijo, ok, ¿a dónde nos vamos a ir? Porque yo necesito vacaciones y necesito inspiración y necesito escribir mi siguiente historia. Ajá. Agarró un mapa de Estados Unidos y apunta a un lugar y resulta que ahí había un hotel de retiro.
Lo que todos queremos hacer, pero Stephen King sí lo hizo.
Porque ya tenía mucho dinero, ¿no? ¿A dónde nos vamos a ir? A donde apunta el guarache, como decimos en México. Ajá. Y aquí le apuntó a un lugar llamado el Hotel Stanley. El Hotel Stanley, que se encuentra en la zona de las Montañas Rocallosas de Estados Unidos. Cuando Stephen King llega al hotel junto con su esposa, se dan cuenta que el hotel se estaba preparando para las vacaciones de invierno. Y en esas vacaciones de invierno el hotel se queda solo porque nieva tan fuerte y se convierte en algo tan complicado, pues que no hay forma de mantener eso a flote. Le empieza a sonar la historia a lo que vemos en la película y lo que leemos en la novela. Bueno, pues dice él que se encuentra con un hotel que está prácticamente solo, que de hecho cuando les ofrecen la cena solamente había una opción en el menú porque ya todo estaba en los congeladores y todo estaba guardado, entonces solo tenemos eso. El comedor, estaban todas las mesas vacías con las sillas sobre las mesas y solo la mesa donde ellos estaban estaba servida con alimentos. Se fueron a su habitación, la habitación 217, ¿le suena el número 217? Bueno, su esposa se queda a descansar y Stephen King decide salir a caminar por el hotel. Se encuentra con largos pasillos abandonados, con el sonido de pronto como de la risa de un niño. Lo cual le parece muy extraño porque en teoría el hotel debería de haber estado vacío. Él sigue caminando y de pronto por ahí se encuentra un bar. Está el cantinero sentado detrás de la barra. Le dice, oye, ¿quiere que le sirva algo? Sí, claro, pues sirva metal, ¿no? Uh-huh. El cantinero se apellidaba Grady. Le empieza a sonar eso también en la construcción de esa historia. Se ponen a platicar, ¿no? Él se toma unos cuantos tragos, se pone un poquito borracho, regresa a dormir a su habitación y en la noche él tiene una pesadilla. Sueña que su hijo, el mayor, va corriendo por los pasillos de este hotel y lo va persiguiendo una manguera contra incendios. Él se despierta asustado y dice, tengo la idea de mi siguiente novela.
Qué perrísimo. Qué perrísimo. Estoy platicando, yo estoy muy feliz, A ver, yo sigo platicando.
¿Se dan cuenta cómo de verdad en el arte muy pocas cosas son casualidades? Muy pocas cosas de verdad. Este tema de la inspiración divina puede ser muy claro en el caso de Mozart o algunos otros genios. A todas las demás personas es la vida y es lo que nos pasa, lo que nos lleva a esos momentos de inspiración.
Y ya lo hemos platicado en algunos episodios también de cómo se han construido las películas, lo acabamos de decir con James Cameron. Pues viene la inspiración de ahí, de los sueños, ¿no? Viene ese momento canónico en donde pues estabas destinado a escribir esa historia y lo que queda y lo que te hace la diferencia es hacerlo, pues.
Así es. Así es.
Qué belleza.
Ese momento donde usted de repente dice, creo que sería una buena historia. Aquí la diferencia es que Stephen King sí la escribió. En el equivalente a 4 semanas se dedicó a escribir y tener el primer borrador de lo que él llamaría El Resplandor, el título inspirado por la canción Instant Karma de John Lennon que dice We all shine on, ¿no? Porque todos brillamos. Que nos cuenta básicamente la historia de Jack Torrance, un aspirante a escritor, que es una persona alcohólica y que está tratando de recuperarse, que decide internarse en un hotel como donde estuvo hospedado Stephen King para, en medio de la soledad, durante las vacaciones de invierno, poder tener la paz y la tranquilidad para escribir esa novela que él tiene muchas ganas de crear.
¡Ay, qué bonito! Ok, bueno, pues ahí está, creo que ya estamos. Lo que pasa después que él llega a este hotel, que se va con toda su familia, después de que él es un maestro, que por el momento no está ejerciendo, que no está trabajando, se va a estas vacaciones que cree que le van a quedar y le van a salir muy bien y que simplemente a su familia le encantará. Sin preguntar, él toma la decisión de irse a recluir ahí durante todas las vacaciones de invierno, porque tal como lo mencionaba, desde su inspiración, pues bueno, necesitaba ese lugar y ese espacio para la recreación y para él poderse inspirar, ¿no? Es más o menos de lo que va la película, y de ahí, pues yo creo que ya hay un cierto miedo y un cierto terror que usted que nos está escuchando 30 más sabe que existió por los pasillos de los hoteles solitarios mientras uno vacacionaba en su todo incluido de pequeño.
Totalmente. Es que, a ver, para la construcción de esta historia y que después se convirtió en película, pues bueno, la historia es que Stanley Kubrick, después del fracaso que tuvo con la película Barry Lyndon, que sí le quedó muy bonita, pero la gente le pareció pues muy de flojera y muy larga y fue un fracaso de taquilla, pues la gente de Warner Brothers le dijo, es que brother, te tienes que meter en algo un poco más comercial, tienes que vender boletos. Y entonces él se interesó por contar una historia de terror, y cuentan que la anécdota es de que mandó pedir con su producción, pues tráiganme los libros más vendidos de terror de los últimos 3 o 4 años o los fenómenos relacionados con este género. Y según lo que cuenta la quien fuera la secretaria de Stanley Kubrick, se escuchaba cómo aventaba los libros contra la pared, o sea, los empezaba a leer y decía, esto es basura, ¡tra!, lo aventaba contra la pared. O sea, Stanley Kubrick era un tipo muy problemático, sí, con un ego gigantesco y con un talento de verdad gigantesco, pero igual de gigantesco era su ego y su propensión a ser muy, incluso violento.
Violento y perfeccionista, pues, ¿no? Era un militar de...
Del set de filmación,
sí. Y que a final de cuentas, pues bueno, también vienen muchas anécdotas que en un momento más les compartiremos por parte del cast. Tiene entonces este libro y dice, pues voy a hacer pues la película, ¿verdad?
Vamos a adaptar la película.
Ahorita nos metemos más si usted gusta, pero una de las películas, o por lo menos no sé si una o de las más conocidas, en la cual su autor, en este caso Stephen King, pues estuvo en un principio totalmente muy desagusto, muy molesto. Fue una polémica que duró años y que después de muchas entrevistas y muchas pláticas en set, filmaciones y lo que sea, se fue un poco desenmarañando el por qué él estaba muy desacuerdo con esta adaptación, porque al final de cuentas se cuenta como una de las adaptaciones que más cortaron o chopearon la historia original.
Sí, incluso también tiene que ver porque, bueno, cuando Stanley Kubrick lee la novela de Stephen King, detecta que ahí hay una buena historia para llevar al cine, uh-huh, pero él después en entrevistas dijo que la novela no es que fuera realmente muy buena o que fuera una gran joya de la literatura, sino que ahí encontró inspiración que iba más allá del promedio de lo que regularmente se encontraba en novelas de horror, lo cual es bastante mamón.
Ay, güey, mamosísimo, ¿no? Pero es que si salió, bueno.
Y si le dices al autor de la novela, por supuesto va a decir, güey,
cálmate un
poquito,
un montón,
más de respeto,
wey,
al material original. Stephen King escribió el tratamiento del guión para la película del Resplandor, y cuando lo leyó Stanley Kubrick le dijo, no señor, yo no voy a adaptar su novela letra por letra como usted la escribió, esta es mi película. Y yo voy a reescribir algunas partes, voy a mantener su esencia.
Algunas.
Y muchas, ¿no?
Algunas, sí.
Y bueno, pues se reescribe la historia, y es ahí donde pues Stephen King se refiere al Resplandor como un Cadillac sin motor, ¿no?
Sin motor, ajá. Que, bueno, que al final de cuentas los personajes pues eran totalmente y súper distantes a lo que nos muestra en un final en la película. Muy, muy distantes, muy diferentes la forma de ser y la creación de personaje como se van siendo. En algún momento mencionaba que Jack Nicholson pues realmente no tiene un crecimiento de personaje, que es un personaje vacío y que pues realmente se le hace una cosa más horrible, cosa que después no funciona así y ahorita vamos por esa parte. Esta chica, bueno,
Shelley Duvall, Wendy Torrance.
Ajá, Wendy Torrance, que uno sabía eso, que Wendy, el nombre de Wendy no existía hasta que se inventó en Peter Pan.
Eso yo no lo sabía.
No existía. Wow, hasta
qué buen dato de tío.
Está muy de tío. Y que bueno, que también ese personaje pues era realmente de una persona muy, muy fuerte, ¿no? Era de una persona muy empoderada y nada que ver al final de cuentas con una actitud de una chica que era totalmente sumisa, controlada, horrible, pues.
De hecho, hace poco escuché un podcast con Stephen King que se llama Historia del Terror, que lo conduce Eli Roth, lo recomiendo muchísimo, donde Stephen King incluso acusa a Stanley Kubrick de ser un misógino.
Claro.
Porque toma al personaje que es tan fuerte y tan importante dentro de la historia, que es Wendy Torrance, y que hace todo para proteger a su hijo Danny, para convertirla en la interpretación que forzó y quebró a Shelley Duvall psicológicamente para convertirla en una mujer frágil que básicamente lo único que hace es llorar y correr toda la película.
Exacto.
Y lo acusa de, es que es una película misógina. Y Stanley Kubrick es un misógino y convirtió a mi personaje femenino pues en un accesorio con el cual tú vas a experimentar pues la completa indefensión dentro de la historia.
Oye, no se peleen, muchachos, tranquilos, fuerte, ¿no? Cálmense un rato. Bueno, del 77 al 80, ¿no? Al 80 es cuando sale esta
así es.
Adaptación. Y que bueno, ya entrando en tema, pues bueno, ellos se van hacia el Hotel Overlook. Se ve que pues lo contratan en una pequeña entrevista. Le dicen, oye, pues sí está chido, sí creo que das el perfil, creo que está bien. Aquí en este hotel, pues bueno, nada más te damos la noticia de que pues en algún momento, me parece que sí le dieron la noticia que en algún momento hubo un velador, por así decirlo, sí. Velador que perdió pues la cordura y al final de cuentas terminó matando a toda su familia. Pero
y después
pues,
se pega un tiro y se mata.
Pero eso no te va a pasar, ¿no? Eso no te va a pasar. Uh-huh. Todo eso va a estar tranquilo. Y ya en esa parte ya estamos viendo un Danny Torrance que, pues bueno, podría parecer... a principio, así como a grandes rasgos, tal vez como un niño con autista, un niño que se disociaba en algún momento para tener un espacio y creando un amigo imaginario, y que a eso le llamaban, bueno, más bien como esa comunicación que podía tener con otras personas, le llamaban el resplandor, cosa que cambió después en la película 2, de la que después hablaremos.
Pero sueño.
Pero a final de cuentas era parte de la película 1, ¿no? Muchas de las cosas que sucedieron en la película 2 eran originalmente basadas en el libro de la 1, como así la es. Quema del hotel y un montón de cosas, pero bueno, ya hablaremos tal vez del 2, pero básicamente Resplandor es eso, ¿no?
Sí, de hecho, lo que está bien interesante es que esta no es una historia de terror tan sencilla, porque mire que la película tiene tantas capas como las tiene la novela, solamente son medios distintos. Acá lo que tenemos es la tragedia de una familia uh-huh. que tiene la combinación de varias cosas muy malas. Por una parte tenemos un padre que tiene una frustración tremenda porque no puede ser el artista que quiere ser y que ha recurrido a la violencia y por eso lo corrieron de la escuela donde daba clases porque pues maltrató a un alumno que ya le quebró el brazo a su hijo una vez por estar borracho y sacudirlo. Entonces es un tipo con problemas de adicción y control de la ira y que tiene una frustración tremenda. Luego los encierras en uno de los hoteles más embrujados, malditos que existen en Estados Unidos, porque el hotel tiene un historial de tragedia, fue construido sobre un cementerio indio, hay mucha sangre que se ha derramado desde sus inicios y que dentro de la historia del hotel, lo que vamos viendo en la película, tanto en la historia, son los reflejos de muchas de esas tragedias, ¿no? La mujer en la bañera, los tipos que están celebrando la fiesta y tienen una, pues como si fuera un hachazo en la cabeza, o sea, vemos esos espíritus manifestarse. Y por último, tenemos la característica, ¿cómo le podremos llamar? Como sobrenatural, de poder tener el contacto paranormal, que es esta cualidad que tiene Danny, el niño, de poder ver eso que las demás personas no ven. Ese resplandor, el comunicarse y poder ver al inframundo, ¿no? A los espíritus. Esas tres cosas se unen en una sola historia. O sea, es una fórmula destinada a la tragedia.
Es una tragedia enorme y creo que por eso la película sigue no sobreviviendo, sino uno la puede ver y volver a ver y te causa una de las ansiedades más brutales que te puede causar una escena de terror. Esto está manejado, obviamente, a través de la perspectiva, pues, a través de la perspectiva de Stanley Kubrick. Y ya cuando se va metiendo uno más en la película, pues vas dando cuenta cómo no hay un segundo, no hay nada que pase en esa película que sea una casualidad, así ¿sabes? Es. No hay nada que se le fue, como decir, por parte de los colores, de las perspectivas, de las tomas, la manera en que de repente puede estar medio mareado, cómo pueden de repente algo que sucedió desde el principio te están diciendo el final, que a mí me encanta eso en las películas y esos, directores de autor, por así decirlo, que te están platicando esta película, que te llevan todo el momento a lugares comunes y que todo el tiempo a través de objetos, música y visión de la cámara te están diciendo a ti como espectador en qué momento estás y bajo qué visión estás viendo en ese momento la cámara. Entonces, de entrada vámonos poniendo de que nada de lo que pasa en esa película es una casualidad. No fue de que qué padre estuvo, quién sabe qué, por qué salió. Entonces, es ahí donde creo que tiene su magia y mayor terror esta película.
Totalmente. A ver, desde que se funda este estudio de A24 y tenemos La Bruja, It Follows, Hereditary, se empieza a hablar de este concepto del terror elevado, ¿no? No solamente busca darte miedo, sino busca hacer algo más, una propuesta artística, algo incluso con una teoría de autor, ¿no? Sí podríamos decir de verdad que El Resplandor de Stanley Kubrick es una de las primeras películas de terror elevado de la historia, sí, pero que además mejor equilibra esa sensación que te debe dar el cine de terror con todo el arte que hay detrás de una visión de un autor. Porque, a ver, como bien lo dices, aquí nada es casualidad. Y cuando ya te metes a investigar más y analizar más sobre la película, es cuando se te pone la piel chinita que, por ejemplo, Stanley Kubrick diseña el hotel, el Overlook Hotel, para que cuando Danny ande en su triciclo y lo vemos en estas tomas larguísimas y lo vemos dar vueltas y vueltas y vueltas sobre los pasillos, a ver, ya hay personas profesionales de la arquitectura que han hecho ese mapa de cómo sería el hotel. Y sabes que es un hotel que es imposible y que lo diseñó así para que la cámara se moviera y que a ti inconscientemente te generara la sensación de que te estás metiendo en un laberinto.
Exactamente.
¡Wow!
¡Wow, güey! ¡Claro! Sí, claro, claro. Y porque al final de cuentas de eso se trata. Es un laberinto. Cuando en el principio, fíjense, en el principio... es donde te va diciendo, si ustedes la vuelven a ver, es lo primero que te está mandando cuando está Danny Torrance viendo las caricaturas y que no puedes ver la caricatura, pero él está viendo el Correcaminos, pues, sí, ¿no? Entonces lo que te está poniendo ahí es una parte muy puesta, por lo menos para los niños y para toda la cultura en ese entonces de los ochentas, por así decirlo, de saber que la película se trata de alguien que va a corretear a alguien queriéndolo matar, sí, pues, su manera más inocente, ¿ok? En su manera más inocente, sí, que es a través de una caricatura y es a través de un niño. Entonces, sí, ya de ahí, en verdad, son los primeros minutos y ya te están diciendo, por aquí vamos, carnal.
Cosas como cuando se cae esta tormenta de nieve y ves estas ventanas del hotel que dan hacia afuera, cómo parecería que afuera hay como un invierno radioactivo. Es tan blanco, es tan intensa la luz que genera una atmósfera muy particular, ¿no? Uh-huh. O sea, toda esa iluminación, que hay análisis sobre la iluminación del Resplandor y dicen que es la iluminación imposible. Porque es la iluminación donde todo está perfectamente iluminado. Hasta las ventanas que dan hacia afuera tienen luces blancas gigantescas iluminando hacia adentro, ¿no? El baño, por ejemplo, cuando va al bar del hotel y que se encuentra esta estética roja, ¿no? Que te está hablando de un derramamiento de sangre. O cómo, por ejemplo, el personaje de Jack Torrance, si recuerdan, al inicio de la película siempre viste de verde. Y está vistiendo de verde. Y cuando está en la entrevista donde le están contando, mire, usted se va a encargar de esto, pero aquí alguien mató a su familia, pero usted no le va a pasar. ¿Se han dado cuenta que la corbata que trae es verde? Y es un laberinto como el que después se va a encontrar ahí en el hotel. O sea, detalles como esos tan obsesivos, hasta el punto donde cuando por fin el personaje empieza a perder la cabeza, es cuando empieza a vestir de rojo porque ya viene el derramamiento de sangre.
Viene el derramamiento de sangre, exactamente.
¡Wow! O sea, son cosas que dices, es que aquí hay un maestro que está jalando absolutamente todos los hilos.
Y está jalando. Hablando de los colores, también hay una parte que a mí me vuelve loco también, que es una en donde dice en el libro que cuando hacían esto del resplandor o cuando tenían esta comunicación, empezaba a oler a naranjas. Entonces, no había manera de que, pues bueno, pusieras el olor a naranja o pusieras una imagen. Entonces, la próxima vez que lo vean, se van a dar cuenta cada que Danny Torrance con este personaje afroamericano...
Ah, sí, con Scatman Crothers.
Scatman Crothers, exactamente. Tiene esta comunicación, pues hay un color naranja siempre, pues, que puede ser desde él con un gorro, siempre cuando hay algo de un tipo de comunicación del The Shining, está el color naranja predominante, pues. Y véanlo todo el tiempo, entonces ahí como espectador te dice, ah, ok, viene el naranja, hay una conexión. Así de clavado es en toda la película y en todas las escenas, y como esta, vienen muchas más.
Claro, de hecho... A ver, muchas personas cuando vimos por primera vez El Resplandor, sabíamos que nos dio mucho miedo, sabíamos que vimos cosas que creo que no se nos olvidan nunca, ¿no? O sea, hay escenas de ahí que si las ves, creo que la edad adecuada, creo que si las ves así como en la adolescencia o en la infancia, uh-huh. son imágenes que se te quedan para siempre clavadas en la cabeza, ¿sabes?
O sea, no estuvo bien.
¿Verdad? Y creo que incluso de adulto puede tener el mismo impacto cuando la ves por primera vez, aunque es una película que ya ha sido muy parodiada, muy homenajeada, y aunque no la hayas visto, ya tienes la referencia de las gemelas en el pasillo, o de Jack Torrance con su hacha rompiendo la puerta gritando...
Here's Johnny,
¿no? Lo han hecho hasta los Simpsons. Pero creo que tiene eso que la hace perdurar, que está tan bien construida que hay gente que se ha obsesionado a niveles ya enfermizos tratando de descifrar todo lo que hay detrás de esta película y todos los mensajes, guiños, toda la construcción que hizo Stanley Kubrick para presentarnos esto.
Yo he visto muchas.
De locura, de verdad.
Yo realmente no sé, yo quiero. O sea, es que a mí sí me causa una bronca. Porque yo la más acertada, y que le hace un crítico de cine hace un par de años en su podcast, se me olvidó el nombre, que habla sobre una teoría. Hay teorías, miren, hay teorías que esto habla incluso del holocausto, y hay teorías que habla muchas, en serio, muchas.
De la llegada del hombre a la luna.
De la
luna, que es falsa y que Kubrick ahí dejó pistas. No, hombre, o sea, es que de verdad es bien interesante cómo Kubrick, a tantos años de haber fallecido, sigue siendo objeto de un sobreanálisis y de un conspiranoico tremendo, ¿no? Porque sus películas son muy crípticas, están llenas de este tipo de mensajes que están ahí por algo.
Sí, y la bronca es eso. O sea, saben de que están ahí por algo. Ustedes van a decir, bueno, ¿a qué van? Bueno, yo lo único que sí quiero repasar rápidamente es la teoría, y que aparte a mí sí me parece la más creepy y la neta, o sea, más chida por lo que puede estar encerrado, que en la cual, no solamente Jack Torrance era un alcohólico, pues, sino que realmente toda la película es... Él está abusando de su hijo, pues, ¿sabes? Desde que empieza, y eso está muy brutal, desde que empieza hay una imagen, ahí les va, les voy a tratar de hacerlo lo más rápido y conciso posible. Hay una imagen de Danny.
Sé cuál teoría estás diciendo.
Sí, es horrible. La de Danny lavándose los dientes y de cómo solamente su pequeño torso se alcanza a ver en la imagen. Es decir, él no se ve por completo, él solamente está lavándose los dientes, ¿no? Lavándose los dientes, está padre. Después hay un momento en el que están con una psicóloga y hay una parte... Chéquenlo bien, esa está brutal. Hay una parte en donde él está acostado y la psicóloga le está preguntando sobre su amigo, no sobre su amigo imaginario, uh-huh. que al final de cuentas esto habla de una... Esto yo lo he visto, no lo vi en esta teoría, sino en otra que, bueno, la gente que
su
es...
Su amigo Tony.
Ajá, su amigo Tony, que cuando eres abusado, cuando tú estás en un momento donde pues no realmente no quieres estar, haces una disociación y tú te vas a tu lugar feliz o te vas a salirte de esa parte, ¿no? Entonces, eso no lo vi en esa teoría, lo vi en otra de cómo fueron construidos los personajes. Bueno... Chequen ustedes que cuando Danny está acostado sobre un oso, uh-huh. ¿ok? Está acostado sobre un oso. Un oso que se vendía en los años 70, 80, normal, y que podían tenerlo en muchas casas. Este oso, si ustedes lo ven bien, tiene los ojos le fueron quitados o cambiados por unos ojos que son idénticos a el elevador, como si el elevador, este elevador en donde sale la sangre, tuviera este tipo de ojos que son donde van diciendo en qué piso están, y después hay una boca, ¿ok? Entonces, aquí va a haber un montón de partes y de referencias a osos. Cuando están llegando incluso a la casa, hay osos por todos lados, desgraciadamente osos desnudos e infantiles, pues, o sea, pequeñitos. Hay cuadros regados por todo el hotel. Hay una parte en donde Jack también le dicen, este es el cuarto, aquí es el cuarto. Claro, es perfecto para un niño. Pero no dice, es perfecto para mi hijo, es perfecto para Danny, es perfecto, no ve, sino que se le ve como este rollo macabro que no lo ves hasta muchas veces después que viste la película. Después, nunca sabemos realmente por qué él tiene que irse de la escuela o correr, ¿no? Esta chica, desde que vemos la... Su aparición, pues vemos una persona que está negada a todo, ¿no? O sea, que está negada a todo, queriendo que tiene como el hombre perfecto y que cuida a su hijo perfecto. Ella comienza leyendo una historia de The Catcher in the Rye, que, bueno, para dar un poquito de contexto, es una obra que ya cuatro asesinos, no en serie, pero cuatro asesinos de asesinatos o de atentados muy famosos en Estados Unidos, se les ha encontrado entre
el asesino de John Lennon.
Exactamente, de Chapman, ¿no? Entonces, ella tiene este libro de Catcher in the Rye. Todo ahí puede ser como, bueno, pues la teoría está medio ruda, pero cuando Jack está en el lobby esperando a que lo citen a entrar para tener esta entrevista, cuando está en el lobby es muy, muy evidente que él está leyendo una edición de 1979 de una revista que se llama Playgirl. Todo esto, véalo.
Una revista pornográfica.
Una revista pornográfica para mujeres. Es decir, ahí salían, no era como Playboy donde salían mujeres desnudas, sino salían hombres desnudos. En esa edición específicamente hay un artículo que dice incesto, ¿por qué los papás duermen con sus hijos? Así tal cual. No solo fue una casualidad, sino que dejan la revista y los tres personas en ese cuadro rodean la imagen dándole que tú veas esa revista, ¿sabes? Así de, güey, ve esa revista. Si fuera otro director, dirías, va, qué linda casualidad, güey, ¿no?
Ah, o sea, lo que es cierto pasó. Es que una revista no aparecería en una película de Stanley Kubrick sin que él no hubiera visto la portada y dijera, sí, me interesa por algo. Wey. O sea, es que todo esto alimenta todas las teorías que hay alrededor de la película. Y si tú lo documentas, como ya lo hizo mucha gente y como tú no lo estás contando, es que tú terminas convencido de que aquí hay algo.
Ah, claro. Y les digo, ojo, todas estas son teorías. Que ninguna, pero la
Kubrick no confirmó ninguna antes de morir.
Exactamente, pero esta, y ya para terminarlo, sigue, o sea, continúa, ¿no? Continúa un montón de tiene, así como yo le platiqué, a lo mejor como 4 o 5, vean la aparición de los osos alrededor de toda la película. Lo que este oso, a final de cuentas, representa es como esa pérdida de inocencia, pues sí, como...
Que tenemos la gran escena donde Shelley Duvall al final se confronta con ese oso haciéndole una felación a un humano.
Exactamente. O sea,
ese confrontar y es cuando se da cuenta de que de verdad algo está muy mal.
Eso, ahí es donde te está diciendo, ¿por qué viene la escena del oso? Porque es en ese momento donde te dice, no, güey, sí están pasando cosas que tú no quisiste ver, ¿sabes? En el momento cuando Jack le dice a Danny, ven aquí conmigo y no sé qué, que se ve muy creepy cuando realmente debería ser un hermoso momento de padre e hijo, güey, la misma música te lo está diciendo que eso no está bien.
Claro.
Hay un regreso también, que él tiene todo el tiempo una sudadera de Mickey Mouse, y al momento cuando ya llega, digamos que llega como moreteado y golpeado, ¿sí?, y haciendo y todo ese rollo, güey, trae, y se oye muy mal, trae una sudadera en donde viene un cohete y pues el cohete en esta teoría pues representa como la parte fálica que hace daño a un niño, pues, ¿no?
Sí, es que de verdad alrededor de esta película, así como esa, hay muchas más teorías. Incluso hay una película que se trata solo sobre las películas de Resplandor que se llama Habitación 217.
37, ¿no?
Sí, es que cambió del libro a la película. Pero sí, un montón de personas han dedicado años a analizar y sobreanalizar y generar todo tipo de teorías. Algunas bastante conspiranoicas, algunas muy bien construidas con muchas pistas que alrededor de la película. Lo que tenemos por certeza, lo que sí es una realidad, es que lo que tenemos es una historia sobre un hotel embrujado que necesita sangre y que se alimenta de sangre cíclicamente. O sea, el resplandor, ¿de qué se trata? Se trata de eso, de un lugar que está tan maldito que necesita alimentarse de sangre y ese alimento tiene que ser cíclico. Y a eso le sumas una persona alcohólica y a eso le sumas una persona que tiene estas cualidades paranormales, pues se da esta fórmula para la tragedia. Ahora, algo que a mí me parece muy interesante esta película y que desde que la vi la primera vez, es algo que sí me atormentó muchos años, es esta secuencia final donde tú sabes que el personaje de Jack Nicholson muere congelado, ¿no? A diferencia del libro, es otro tipo de muerte, pero bueno, muere congelado y hay una escena final donde Kubrick te muestra una fotografía de 1907, donde están celebrando
el 4 de julio.
El 4 de julio. Y está ahí el personaje de Jack Nicholson sentado en esta fiesta, ¿no? Y cuando entiendes eso unos años después y vuelves a ver la película, entiendes que este personaje ¿sí? Este personaje de Jack Torrance es un mal que está destinado a repetirse y nos está hablando incluso de reencarnación del mal, lo cual es terriblemente fuerte.
Eso está bien brutal. Sí, claro. ¿No? Sí, claro.
Porque recordemos la escena cuando él dice, daría cualquier cosa por un trago, y de pronto aparece el cantinero ahí, ¿no? Y le empieza a hablar sobre los problemas del hotel y que él ya alguna vez tuvo que corregir a su familia, ¿no? Y bueno, ese cantinero le habla que tuvo que corregir a sus dos hermanas, pero a sus dos hijas, pero nunca dice que sean gemelas, nunca habla de tal, lo cual te dice que esto no necesariamente son las dos niñas que viste, ajá, en la película. ¿No? Entonces, lo que te está diciendo básicamente es, siempre se va a necesitar una persona que sea el cuidador. Ese cuidador siempre va a terminar asesinando a su familia en una especie de ritual, claro, para alimentar de sangre al hotel y que el hotel pueda seguir subsistiendo con esta maldad que está destinada a repetirse. O sea, es como una especie de maldición.
Exacto. O si usted lo quiere ver desde más para acá, muy Generación Z, pues básicamente es el multiverso o Flash diciendo hay eventos canónicos que están destinados a repetirse.
¡Wow! Me encanta.
Así, y sea, vámonos.
Sí, totalmente, ¿no? Así pasó hace muchos años y así va a seguir pasando durante siglos y siglos mientras el hotel siga de pie.
¡Qué miedo! Y bueno, híjole, yo, o sea... Yo no sé ni para dónde ir, porque créanme que podemos hacer 6 episodios de esto, desde la iluminación, la fotografía. Lo que sí creo que no es como de menos pasar por encimita, pues bueno, fue esta historia que también es muy conocida entre todos, de cómo él pues realmente torturaba casi a su cast, ¿no? Que sí. Fue pues realmente duro, fue incluso hasta un récord Guinness de grabar una escena hasta 127 veces. Una sola escena hasta 127 veces hasta el momento de dejarlos desesperados, de con la garganta, de que se les cayera el pelo, de que llegaran hasta el punto del desmayo, de la frustración, porque pues realmente él sabía cuál era el tipo de cara y el tipo de personalidad que quería que adoptaran durante tal o cual escena. Entonces pues fue cosa que tal vez para muchos actores pues bueno ya no pudieron seguir.
A ver, a Shelley Duvall la hizo de verdad quebrarse y tener problemas, es uno de los, se ha comentado muchas veces, o sea, no es el evento definitivo, pero es uno de los eventos definitivos que la descarrilan y hacen que su salud mental se vaya al carajo, pues, ¿no? Y que se retire de la actuación. ¿Por qué? Porque Stanley Kubrick, para lograr esto que usted ve en la pantalla, llevó a sus actores y actrices al límite, ¿no? Uh-huh. Jack Nicholson, él fue elegido desde el inicio para que interpretara a Jack Torrance porque ya lo habían visto en Atrapado sin Salida y dijeron, este tipo puede interpretar bastante bien ese lado trastornado de una persona, ¿no? Y hay ahí en los DVDs y los Blu-rays unos documentales que filmó la hija de Stanley Kubrick mientras estaban haciendo la película, y ves cómo Nicholson se prepara para interpretar este personaje, en 3 segundos cambia, ¿no? Está dormido y dicen, ok, Jack, escena, ok, un momento, y empieza a brincar y a calentar y es, estoy listo, y se convierte en esta bestia, ¿no? Hay algo bastante trastornado. Está en Jack Nicholson.
Ah, bueno, sí.
Pero
sí,
a Shelley Duvall, Stanley Kubrick, con gritos, despreciando su trabajo, diciéndole que era culpable de los errores y que por su culpa la producción iba a fracasar, la llevó al límite de quebrarla. Y entonces, esa expresión de pánico que usted ve en las escenas, por ejemplo, de la escalera, cuando ella trata de defenderse del bat, eso lo hicieron 100 veces. Esa expresión de pánico no era a Jack Nicholson, era Stanley Kubrick, que ya le había gritoneado 100 veces diciéndole, es que eres tonta, es que nos estás costando tanto dinero, es que esta producción es un fracaso por tu culpa, es que no debimos de haberte elegido, y la rompió. Pero también al personaje afroamericano que interpreta Scatman Crothers, ¿no? A Dick Halloran, lo hizo repetir y repetir.
Oye, pero el señor lo hace muy bien y sale 2 veces porque son así, ¿sabes?
Porque quería lograr esa expresión de pánico y todo en los ojos, y lo hizo pues destruyendo a estas personas psicológicamente.
Güey, ahora ahí es donde dices, bueno, ¿y qué? o estuvo mal o estuvo bien. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas pues se logró lo que tenía que hacer. O sea, si me entiendes, logró lo que él quería hacer.
Sí, pero yo creo que por supuesto que está mal. O sea, tú no puedes destruirle la carrera o la vida o las ganas de vivir a una persona para lograr una actuación. Por eso son actores y actrices. Aquí el problema también es que Stanley Kubrick era un melomaníaco con unas tendencias obsesivas, compulsivas, terribles. O sea, el grado de que esas escenas de inicio del Resplandor, de las tomas aéreas, donde ves pues cómo van siguiendo al automóvil de la familia por la carretera, pues se filmaron en un helicóptero utilizando un Steadicam, pero se filmaron y se filmaron y se volvieron a filmar tantas veces que es famoso que hay tanto stock de las montañas volando con este helicóptero y son tan perfectas que se han reutilizado en otras películas. O sea, hay material hasta de sobra.
Ah, porque yo,
tipo de
porque yo lo que sabía, porque yo lo que sabía que todo, que se filmó casi casi otra película. Ajá. O sea, en cuestión de material, pero que estaba en el deal que todo el material que no se incluyera dentro de la película, incluyendo dos finales alternativos, tenían que ser destruidos. O sea, tenían que ser destruidos. ¿Por qué? Porque él no iba a ser la versión de... Si Stephen King tenía un berrinche o lo que sea, no iba a lograr de que con todo ese material de stock contara otra historia. Entonces, yo es donde sabía que el deal era de que todo lo que no salió en la película, todo lo que no edité yo o bajo mi autoría o mi palomita, tiene que ser destruido.
No necesariamente, porque en Blade Runner, la película de 1982, Ridley Scott utiliza stock del vuelo de Stanley Kubrick para la película de Blade Runner, por ejemplo. Ajá. ¿No? O unos años después, cuando salió en DVD por primera vez El Resplandor, se incluyeron escenas que no se vieron en el cine. Por ejemplo, la escena del restaurante donde ves todos los esqueletos y los cadáveres. Eso no se vio en el cine, se vio hasta la edición del DVD. Y hay algunas escenas más que están incluidas ahí, que estuvieron archivadas durante tiempo y que se pudieron incorporar a la película, ¿no? Y sí le dan otro sentido. Esa escena de los esqueletos y los cadáveres es fuertísima.
Eso era, ajá, sí, sí, ¿no? Sí.
Porque primero los ves en fiesta y todo, y cuando ves el tipo que dice "Great party, isn't it?", luego lo ves convertido en calavera, pues. Entonces está bien fuerte que te das cuenta, pues, que hay, o sea, no son alucinaciones. O sea, ahí hay algo, ¿no?
Ajá. También ahí aparece esa escena donde él está viendo un... Eso yo nunca lo he visto, solo lo he mencionado, donde él está viendo un álbum de fotografías. Fotografías en donde él... O sea, la mitad de la película ya... Él ve fotografías en donde él ya se ve dentro de esta fiesta.
O no, sea, eso se, no lo he visto yo nunca.
Se ve él mismo y entonces... Esa parte sé que la eliminaron, sé que la quemaron, que la quitaron, entonces... De repente ya tienes una referencia más chida que él ya había estado ahí más o menos cuando tienes el clímax de la película. Claro. Y acá ya no lo tienes. Ya en la edición final ya no lo tienes hasta la escena final, que es ya donde ves que él pues ya había estado ahí. Que es un
es
mal
mucho
que
más
se repite.
Efectivo el final, sí, así, claro. Sin haberlo visto antes, ¿no? Era como redundante. El uso de la música también es muy importante en esta película y también se considera una de las grandes películas en el uso de estos sonidos incidentales, que no son sonidos incidentales, son parte de la música. Y lo que es maravilloso de esta película es que lo que usted escucha dentro de las escenas no es música que se haya compuesto para la película, es una selección de piezas de música clásica. Ajá. Que además no se utilizaron como referencia en la filmación. Después se acomodó la música sin edición.
Ay, güey.
Y resulta que muchas cosas cuadraban con las escenas y con los momentos. Por ejemplo, cuando Jack arranca la hoja, cuadra perfectamente la música al ¡fum! ¿No? Es un violinazo, ok. Ese construcción...
No manches, eso no
son piezas de música clásica de Béla Bartók y demás autores clásicos. Se utilizan en esta película, pero no se usaron para filmarse. Se pusieron después. Y que sincronicen de esa forma también es algo, pues no solo genial, sino también un poco escalofriante.
Es muy escalofriante, porque hay una escena también cuando, al final de cuentas, es su primer víctima con el hacha, que es
Scatman.
Scatman. Está muy brutal. ¿Qué quiere decir? Todos ustedes saben que una película de terror, pues bueno, lo que vende o lo padre o lo rico es el jumpscare, ¿no? Uh-huh. Que viene la música y sale y ¡pum! Te asusté. Y entonces acá hay una parte en donde él sale y no hay música, no hay un jumpscare, simplemente sale. Y no sale como en primera toma, sino sale a un lado de él, o en un close-up, por así decirlo, que haga que la audiencia le dé miedo. Y entonces, cuando cambia la música es exactamente hasta cuando da el hachazo, pues. O sea, ahorita que lo dices me da mucho sentido porque lo que podría haber sido un fácil jumpscare se volvió más tétrico porque hasta que cometió la acción fue cuando la música cambió.
Así es. O sea, ese tipo de utilización de la música pues es muy icónico de esta película y pues es algo que la industria ha tratado de replicar muchas veces. Como también lo es el uso del Steadicam. En esa película el Steadicam es lo que hace que se pudiera trasladar la cámara detrás de Danny mientras va en su triciclo por los pasillos del hotel y pues que sean tomas perfectas y larguísimas, ¿no? Eso se pudo hacer gracias a esta innovación tecnológica. Pero también se utiliza esta toma para poderte llevar como con esta sensación de que hay algo espectral o espiritual o paranormal persiguiéndolo por detrás.
Ajá, claro.
Y eso, ya que lo analizas, ya que lo leíste y te das cuenta que esa era la intención, dices, ay, güey, con razón son tan inquietantes estos momentos. Parece que lo va persiguiendo un espíritu, ¿sabes?
Exacto. Y luego cuando él ya se queda solito y que parece que el cuarto es el que se mueve y que él se va haciendo más chiquito, lo que te va generando ahí es, pues, está sin protección, ¿sabes? Es un alma pequeñita, desprotegida, al final del pasillo.
Sí, güey. Contra estos fantasmas, demonios o espíritus muy enojados y muy sedientos de sangre y muy atormentados por la violencia que sufrieron en algún momento, ¿no?
Ay, no. Pues bueno, después salió la 2, en algún momento yo que platicaremos. El Doctor Sueño.
Yo creo que eso le podemos hacer un propio especial porque creo que termina de cerrar muchas incógnitas sobre la película. Ajá. No se explica más qué es el resplandor, porque es importante, nos habla más sobre este
hotel.
Ente que es el hotel. Ajá,
el hotel, y le digo que regresa a cierta parte a lo que venía funcionando en el libro o como se dio en un principio. Si tuviéramos que compararlo, que no es el caso, pero pues bueno, definitivamente para mí pudiera no haber existido. Para mí está muy divertido que exista, qué chido, sí. Pero igual...
La historia me parece fascinante, solo nos devela todo un lado que no sé si yo quería conocer.
Ajá, eso.
Pero
eso,
ya
más
que
bien,
me explican claro. Todo, digo, ah, está muy
está
interesante.
Para
está
más,
ingenioso,
para más
¿no?
placer, exacto, para sí. más placer. Bueno, pues yo creo que nos podemos dar más. Hay muchas referencias, mucho material que puede encontrar usted en internet. Hay unas teorías loquísimas, lo que le sigue, pero creo que sí tratamos de como abarcar todo en lo que sé que para mí, para el Diego Carraquea, sí está definitivamente en un top 3 de las películas de terror elevado.
Totalmente,
y terror.
Totalmente.
Y que uno puede volver a ver y a ver y a ver y a ver. Y pues bueno, yo creo que también pone en un lugar a Jack Nicholson, pues brutal, ¿no?
Sí, es importante que usted sepa que cuando la película se estrenó, la crítica la despreció.
La despreció.
Dijeron sí. que era una mala película, que era muy pretenciosa, que era horrible, que no se entendía nada. A la gente tampoco le gustó mucho y de hecho no fue un éxito de taquilla. El fenómeno del resplandor se empezó a dar gracias al video, cuando la gente la empezó a redescubrir y la gente la empezó a ver de nuevo, ya sin este tema de, ay, es que me dijeron que es mal, es que la crítica la despedazó. La película cobró una nueva vida y ahora, pues cada cierto tiempo, Sight and Sound publica la lista de las 100 mejores películas de la historia, y ahí está El Resplandor en el lugar 75, junto a obras de Federico Fellini o de Akira Kurosawa. O sea, ahora se le considera una obra maestra. Claro. Y en su momento fue incomprendida. ¿Por qué? Pues porque era verdaderamente adelantada a su momento, muy críptica, y nos presentaba algo dentro del género que realmente no estábamos acostumbrados a ver. O sea, anterior al Exorcista, anterior al Resplandor, lo que habíamos tenido como éxito era El Exorcista o La Profecía. Uh-huh. Posesiones satánicas que perfectamente podemos entender. Acá todo era muy extraño.
Sí.
Sí, entonces no se comprendió bien en su momento. Qué pero belleza. Ahora es una de las grandes películas de la historia.
Y que va generación en generación. Miren, yo también me gusta siempre platicar esto, creo que el tío Cuag ya se lo había platicado. Una vez también tuve la chance de ir a Halloween Horror Nights, que ya muchas veces le he platicado, y creo que de mis momentos más felices en la vida es que hace en el 2019 hicieron pues todo el maze, toda la casa del resplandor. Uh-huh. Entonces, pues sabes, estar en el cuarto 237 y que salga una señora, que salga una viejita que te desnuda, que te empieza empieza a corretear por el cuarto es o llegar a un pasillo y ver un par de gemelas que te digan que no, si quieres jugar con ellas, es realmente una locura. ¿A qué voy con esto? Y no nada más por presumido, sino que es tanto el fenómeno actualmente que se volvió pues generacional, ¿no? Una película que pues pudo haber sido mi mamá la vio, mi papá la vio, después la vi yo, y seguramente ahorita más por el fenómeno de internet musical o por lo que usted quiera, pues bueno, aún vive dentro de una generación centennial.
Pues. Claro, son de esos, pues como podemos decir, nuestros tótems de la cultura del terror, ¿no? O sea, son de estas películas que va a llegar un momento donde alguien te va a decir, ah, ¿te gusta el terror? Tienes que ver El Resplandor.
Ay, qué bonito, qué bonito. Oiga, tío, pues... hay que hacer...
Fue un bonito episodio, creo, ¿no? Usted díganos si le gustó o no este episodio. Por supuesto, hay muchos detalles que contar. Hay muchas historias detrás de la filmación de esta película. Muchos detalles que podríamos abordar. Pero pues no podemos dedicarle 3 horas en este episodio. Tal vez, quizás, algún día una segunda parte. Tal vez un especial de Stephen King. Tal vez un especial de Doctor Sueño. Usted díganos qué quiere escuchar.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabe, déjenos en los comentarios. Todo lo leemos. Mándenlo, recomiéndenos. Esto ya, yo para mí, no sé para el tío Cuarraquerraquear, pero esto para mí ya me da mi banderazo que necesito tanto para ir haciendo la carrera hacia Halloween. Sí. Entonces, pues bueno, yo soy muy, muy feliz. Recuerde, @cuacarraquear, @gildelradio, recomiéndenos, pónganos ahí qué es lo que quiere, pero sobre todo, y por favor, entregue la película antes de las 7 de la noche.
Porque Red Rum.
La videoteca de los tíos.